Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de septiembre de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es reforma fiscal e inestabilidad financiera, desafíos para México y América Latina. Para ello contamos con la valiosa presencia de las compañeras, la doctora Marcela Astudillo Moya y la maestra Violeta Rodríguez del Villar. Bienvenidas,
muchas
Violeta,
gracias,
Marcela.
Muchas gracias, buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89 con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA sin costo, 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico, una sola palabra, @servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Marcela Astudillo Moya es doctora y maestra en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la propia universidad. Es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Estudios Hacendarios y del Sector Público. Catedrática en las Facultades de Ingeniería, de Economía, de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Y cabe señalar que cuenta con un buen número de publicaciones y artículos en revistas arbitradas de corte nacional. Violeta Rodríguez del Villar cuenta con estudios de doctorado en economía y es maestra en ciencias económicas por la ex-UACEPIP de nuestra universidad. También es licenciada en economía por la propia universidad. Ha colaborado en diferentes instituciones encargadas de la programación, ejecución, evaluación y control de los ingresos y gastos públicos del Distrito Federal, como la Contaduría Mayor de la Asamblea Legislativa, la Subsecretaría de Egresos, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Salud de la Entidad Federativa. espacios en los que ha desarrollado diferentes trabajos de investigación utilizados para la toma de decisiones en materia de política pública, y actualmente ella es investigadora en nuestro instituto adscrita a la Unidad de Estudios Hacendarios y del Sector Público. Regularmente imparte cursos en la Facultad de Economía de la UNAM y en el Departamento de Producción Económica de la UAM. Muy bien. La semana próxima, entre el 28 y el 30 del presente mes, tendrá lugar el 7º Seminario de Política Fiscal y Financiera en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. El tema central es Desafíos para México y América Latina frente a la crisis. 2 puntos, reforma fiscal, inestabilidad financiera y políticas de banca central. Para esta emisión he invitado precisamente a la doctora Marcela Astudillo y a la maestra Violeta Rodríguez, quienes son parte de la Unidad de Estudios Hacendarios y que participarán dentro de dicho seminario, el cual tiene como objetivo central pues proseguir con los otros temas que se han tratado ya en los anteriores 6 seminarios, que son el análisis de las finanzas públicas. Pero en esta ocasión tenemos la convicción de que las medidas fiscales y financieras contracíclicas constituyen los mecanismos fundamentales para retomar el crecimiento económico estable y la generación de empleos. En particular ahora que a raíz del colapso del mercado subprime, el escenario económico no solo de Estados Unidos, sino de muchos otros países desarrollados y no desarrollados, han sufrido contracción aguda del crédito, caída e inestabilidad de los mercados bursátiles y la volatilidad de los mercados cambiarios. Es decir, la catástrofe financiera ha afectado adversamente la actividad económica y ha incidido tanto en unos países como en otros. En la región latinoamericana, todo indica que México ha sido el más castigado, el más afectado por esta crisis que ha partido de los Estados Unidos. Entonces, es necesario ahora analizar nuevamente el alcance de estas medidas y programas de emergencia puestos en marcha por el gobierno mexicano. Sabemos que ha habido desde antes incluso del anuncio de la crisis, ha habido el anuncio del gobierno federal, del ejecutivo, que habría diversos tipos de programas encaminados precisamente a apoyar la economía nacional. Hay que partir también de que las reformas económicas en las que México ha sido profundamente atento, es decir, estamos hablando de la liberalización y de la desregulación financiera, han logrado en cierto modo algún éxito en nuestro país, porque los indicadores macroeconómicos que nosotros podemos tener al alcance, es decir, la tasa de inflación por lo pronto y también el déficit, que es prácticamente cero, han sido en buena medida parte de esas reformas que se han puesto en práctica en México. No puede decirse que la política económica no haya tenido el éxito esperado por el gobierno, sino que estos indicadores no son totalmente la suerte del país. Hemos tenido ciertamente control de la inflación y déficit, es decir, finanzas públicas equilibradas. Sin embargo, el crecimiento económico ha sido cada vez más lento. Tenemos una tasa de desocupación suficientemente alta y, desde luego, mantener este déficit en menos de 2% también tiene que ver con un compromiso que el gobierno adoptó a través del Congreso al aprobar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece justamente esa obligación de mantener un balance anual equilibrado entre gastos e ingresos. Esto, por supuesto, dio como resultado la restricción notable a la conducción contracíclica de las finanzas públicas que había sido anunciada y que, sin embargo, no tuvieron, pues, de entrada ningún efecto. Este saneamiento, pues, no ha podido corregir estos problemas que se han acentuado particularmente a partir de finales de 2007 y principios de 2008 al impacto, digamos, de la crisis financiera de los Estados Unidos. Esto pues nosotros pensamos en general, aunque el pensamiento es plural dentro de la unidad y aún dentro del instituto, que es urgente instrumentar políticas fiscales compensatorias o contracíclicas para dar un impulso a la economía mediante una política de gasto público que evite lo más posible el deterioro económico y social. Bien, es interesante pues que nosotros partamos de ciertos elementos que estamos anunciando en el tema general y que son, por una parte, la política fiscal que ha tenido en preocupación a todos, desde luego a los analistas, pero en particular al gobierno, que está hablando de una reforma fiscal, pero sobre todo hoy en día. ¿En qué consiste? ¿Cuál es? ¿Por qué es importante el análisis ahorita de la reforma fiscal? Marce.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, resulta que las finanzas del gobierno federal, un 30-something%, 34 más o menos, provienen del petróleo. Y resulta que ahora está disminuyendo la producción de petróleo y los precios también están cayendo. De tal manera que una de las fuentes importantes de recursos del gobierno federal se está cerrando. Entonces, hay necesidad ahora de buscar otras fuentes de recursos.
Efectivamente.
¿Qué es lo que se está proponiendo ahorita? Incrementar impuestos. Uh-huh. Aquí podríamos verlo desde dos puntos de vista. Por un lado, ¿cómo es nuestra estructura fiscal? Resulta que tenemos una gran evasión y elusión fiscal. Todavía al día de ayer dijeron que le calcula a la Secretaría de Hacienda que es el 25% del potencial recaudatorio se pierde en evasión y elusión fiscal. ¿Esto qué significa? Que si nos aumentan impuestos y no se cierran esos boquetes, vamos a seguir pagando los mismos. Uh-huh. Va a ser más de lo mismo y para lo mismo.
Y proporcionalmente mayor evasión y más elusión.
Así es. Uh-huh. Por el otro lado, tenemos también una situación de muchos regímenes preferenciales. Esto se calcula que son alrededor del 4% del Producto Interno Bruto.
Es una cantidad espantosa, ¿no?
Sí, entonces esto habrá que estudiar. El origen de estos regímenes era el apoyo a ciertos sectores para lograr un mayor desarrollo, un mayor empleo. El problema es que se le ha dado un uso que no precisamente lleva a eso. Entonces, ahorita es urgente que todo esto se revise antes de pensar en poner más impuestos. Ahora, y tenemos el otro problema, así a grandes rasgos, la complejidad de las leyes tributarias. Son leyes que cambian cada año y aparte muchas veces muy complicadas, cada vez son peores. Y esto dificulta también el cobro del impuesto.
Sí, ponerlas en práctica es...
Es muy complicado y muchas veces la gente prefiere evadirlo antes de enfrentar a esta situación. Bueno, esto es por un lado, esto es nuestra estructura fiscal. ¿Y esto a qué nos lleva? Hay necesidad de corregir todo esto, yo diría, antes de pensar en poner más impuestos. Ahora, la pregunta sería, ¿es el momento de poner más impuestos? ¿Por qué? Porque resulta, como acabas de decir, estamos en una fase del ciclo de contracción económica. Si se ponen más impuestos, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber menos consumo, menos demanda y, por lo tanto, el ciclo económico se nos va todavía más abajo. Entonces, esa sería una de las cuestiones a resolver. ¿Es ahorita el momento adecuado cuando todos los países están haciendo lo contrario, están recortando impuestos? ¿Por qué? Pues porque quieren... Primero que salga la economía, que haya trabajo, que haya empleo, que haya producción y después cobro, pero no lo contrario.
En una lógica económica que se quiere desconocer en nuestro país por seguir a pie juntillas una serie de reformas estructurales que ordena propiamente el consenso de Washington, para ser, digamos, breves en esto, ¿no?
Sí, nada más que ahora ya países como Estados Unidos, Europa,
no
lo están haciendo.
Claro que no.
Exactamente, están haciendo lo contrario.
Están haciendo lógica.
Sí, y aquí es lo opuesto. Entonces, esto es otra situación que habría que analizar y que de hecho se analiza en este seminario que se va a hacer en la próxima semana por especialistas en los temas, donde se van a analizar precisamente políticas contracíclicas, ¿es el momento reducir impuestos? Sería una de las preguntas fundamentales. Ahora bien, la otra pregunta es, ¿a quién le voy a aumentar impuestos? Esto es, vivimos en un país a donde hay una alta concentración del ingreso. ¿Esto qué significa? Si nosotros le cobramos más a los que menos tienen, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a empobrecer más todavía a una población. Entonces, en economía existen impuestos directos, impuestos indirectos. Unos se pueden cobrar los directos en función de la capacidad de pago de la persona. Uh-huh. Esos son los recomendables para un país como el nuestro, donde hay esa alta concentración del ingreso. El IVA es un impuesto indirecto que se cobra lo mismo a la persona que compra el bien independientemente de cuánto sea su ingreso. Uh-huh. Este es un tipo de impuestos que son regresivos, porque dañan, digamos, esta mala distribución del ingreso.
Sí, exactamente. Sí. Bueno, ese es uno de los aspectos, nodales, en este momento central. Sin embargo, hay otro problema importantísimo en el país que se está enfrentando, que es el de la inestabilidad financiera. ¿Cómo se está haciendo frente a este problema, Violeta?
Buenos días, Irmita. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, básicamente lo que está haciendo el gobierno, creo que en consonancia con lo que es la parte fiscal, es que está manejando una política política monetaria contractiva que, bueno, lo que busca es sostener la estabilidad, ¿no?
De precios,
efectivamente. Uh-huh. Y bueno, ¿qué significa esto? Básicamente esto lo que significa es que está manteniendo una estrategia de tasas de interés reales crecientes. Esa es la estrategia básica, ¿no?
Es una estrategia muy contraria a las necesidades internas, ¿verdad?
Efectivamente, porque una alta tasa de interés significa un alto costo del crédito, y un alto costo del crédito significa que para poder aumentar tus actividades productivas, vas a tener que pagar más. Entonces, se encarece el costo de las actividades productivas, lo cual en un contexto recesivo es más recesivo, ¿no? Genera más recesión.
Es decir, menos ventajas, menos competitivo es el país, internamente menos demanda, etcétera. O sea, vamos como que para atrás con ambas decisiones de política fiscal y financiera. Bueno, ¿en qué consiste a grandes rasgos la reforma fiscal que presentó el gobierno federal? Digamos, ya hablaste hace un momento de que se está planteando incremento de impuestos, pero ¿cuál es en sí la estructura?
Ok. A grandes rasgos, hay unos impuestos especiales a la producción y servicios, así se le llaman, porque graban a cierto tipo de productos. Aquí está la cerveza, que se cobraba 25%, va a aumentar a 28%. Uh-huh. Las bebidas alcohólicas de más de 20 grados, hay una cuota adicional de 3 pesos por litro. Tabacos labrados, 80 centavos por cajetilla. Y esto va a subir hasta 2 pesos en el año 2003. Debo decir que estos son impuestos indirectos, por 10, lo tanto...
¿2013?
Sí. Estos impuestos son indirectos, son impuestos que van a afectar al precio de los productos, necesariamente. Tenemos también en juegos, apuestas y sorteos, va a subir de 20 a 30% la tasa. Un impuesto que no se cobraba, telecomunicaciones, 4%. Aquí estamos incluyendo internet, telefonía celular. Todo esto va a ser grabado con un 4%. Y ojo, van a ser 15% del IVA, 2% del impuesto al consumo, que ahorita voy a hablar, más el 4% de telecomunicación.
21% grabado.
Y esto debemos pensar que va a aumentar costos de muchas empresas, porque necesitan, muchos de ellos usan internet, es parte de sus
actividades
que necesitan. Esto va a implicar mayores costos. Hay un 2% para el combate a la pobreza. Uh-huh. Todos estos estamos hablando de impuestos al consumo. Ahora, de impuestos al ingreso, tenemos el impuesto sobre la renta, que incrementa a 30%. La tasa marginal era de 28, va a subir a 30, va a volver a bajar a 28 hasta el 2014. Hay un incremento de la tasa del sector primario a 21%. El IBE, La tasa es de 2, actualmente va a subir a 3%, y aparte la cantidad grabada va a ser a partir de 15,000, hasta ahorita es de 25,000, se disminuye para poder cobrar más. Y otra parte importante, los precios y tarifas, se piensa eliminar subsidios, ¿y esto qué significa? Uh-huh. A grandes rasgos, un incremento de 18% en la gasolina, un 10% en la electricidad y además incremento de precios del gas. Se está planteando que estos incrementos sean semanales. Por lo tanto, tenemos aquí un esquema en el cual evidentemente esto va a crear inflación.
Profundamente inflacionaria.
Necesariamente. Sí. Hay unas que van a ser de impacto de inmediato y otras como estas últimas del incremento que va a ser cada semana. Esto obviamente va a ser una inflación que va a estar cada vez incrementándose progresivamente.
Sin incremento, por supuesto, de ingresos y salarios, es decir, de sueldos y salarios.
Hasta ahorita...
¿Nadie ha hablado de eso?
No, no, para nada.
Es más, se ha hablado de recortes de personal y, bueno, quizá no nos lo digan, pero de topes salariales.
Sí.
Violeta, ¿en qué consiste el impuesto del 2%? ¿Cómo se calcula?
Bueno, el impuesto del 2%, de acuerdo como está planteado en la propuesta del Ejecutivo, es un impuesto que se va a cargar sobre las personas físicas y morales que enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes e importen bienes o servicios. Es un impuesto igual que el IVA.
Indirecto también.
Es un impuesto indirecto.
¿Por qué
que además
dice el secretario que no es IVA?
Realmente no hay un motivo por el cual eso, ¿no?, podamos pensar que no es IVA. Uh-huh. El objeto del impuesto es el mismo. Uh-huh. Puede ser trasladado igual a las personas que adquieran directamente los bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban los servicios. Entonces es un impuesto idéntico al IVA. Uh-huh. No se llama IVA, pero su objeto es el mismo, su tasa es distinta, es de 2%, el IVA es del 15%, es un impuesto indirecto también, y bueno, otra de las diferencias con el IVA es que no van a recibir subsidios todos los bienes que ahora sí están recibiendo por el IVA, en particular medicamentos y alimentos no van a estar exentos del pago del IVA, perdón, del impuesto al combate a la pobreza.
Entonces, ¿sería como un incremento al IVA?
Sí. Sí, sí, definitivamente sí.
¿Automáticamente sería 17%?
Efectivamente.
Más 2% de los que ahorita están exentos.
Exactamente.
Sería 17 más 2.
Exacto. Uh-huh.
Hay que estar muy claros de esto,
sí,
¿no?
Sí,
uh-huh.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué ha encontrado tanta oposición este impuesto? Porque se dice que es para combatir la pobreza. A ver, ¿por qué hay oposición ahí?
Bueno, en realidad el problema con este impuesto es que, como todos los impuestos indirectos, como lo dijo la doctora Marcela, es un impuesto regresivo, que definitivamente va a gravar más a los que menos ingresos tienen. Hay algunos datos que yo me permití calcular. Si nosotros suponemos que el IVA se incrementa en 2% y además aplicamos 2% a medicamentos y alimentos, tendríamos que las familias de los tres menores deciles de ingresos estaría destinando cada una 7.5% de sus ingresos a pagar exclusivamente este impuesto al combate a la pobreza masiva. Uh-huh. Ahora, en la actualidad, sin ese impuesto está destinando 6%. Entonces tenemos un incremento de 1.7 puntos porcentuales que en términos del pago ya efectivo significa 24.6% más de sus ingresos que van a tener que destinar a pagar este impuesto. Uh-huh. Por el contrario, las familias de los tres mayores deciles de ingresos en la actualidad solamente destinan 5.5% de sus ingresos a pagar el IVA. Uh-huh. Si le sumamos el impuesto para el combate a la pobreza, ellos van a estar destinando nada más 5.9% de sus ingresos, con un aumento que es apenas de 16.5%. Esto es, ellos van a pagar proporcionalmente menos, 8 uh-huh. puntos porcentuales menos que las familias de menores ingresos, cuando sus ingresos se han incrementado más. Entonces, el introducir este impuesto lo que está provocando es que la estructura del IVA, que ya de por sí es regresiva, se haga todavía más regresiva.
ese es.
¿Querías agregar algo, Marta?
Sí, precisamente de la encuesta de ingresos y gasto, el 10% de los más pobres gastan en medicinas y en alimentos el 53% de sus ingresos. Y el 10% de los más ricos gastan nada más el 24%. Por lo tanto, como acaba de decir la maestra Violeta, en términos relativos, quienes les va a afectar más es a los más pobres, no a los más ricos.
Es una profunda contradicción, sí, que van a recaudar para combatir la pobreza con el dinero de los pobres.
Así es, algo así. Sí, a ellos les va a pegar más. En términos absolutos, ellos dicen, no hay problema porque gastan más en alimentos y medicina los más ricos que los más pobres. Sí, en términos absolutos es cierto, pero en términos relativos no. A ellos les va a afectar más. El 53% de todos sus ingresos de los más pobres lo dedican a alimentos y medicinas, y ese es el que va a estar grabado. En cambio, los más ricos nada más es el 24%.
Y estamos hablando de los pobres que tienen ingresos.
Sí.
Porque no estamos tomando en cuenta aquellos que están desocupados.
Ahora, también tendríamos que ver la otra cara de la moneda, que es dicen, va a ser para ayudar a los pobres. Aquí el programa Oportunidades, por ejemplo, hay problemas de exclusión, porque una condicionante de ese programa es que tienen que mandar a sus hijos a la escuela y llevarlos a clínicas. Pero resulta que en las comunidades donde no hay clínicas ni escuelas cercanas, pues no pueden cumplir con ese requisito. Entonces no tienen ingreso, no tienen posibilidad de ingresar a este programa de oportunidades. O sea, están excluidos una gran parte de la población.
Es, digamos, algo, un programa, pues algo elitista, ¿no?
Pues
digo, porque es para cierta parte de la sociedad.
Sí, porque finalmente hay ciertas condiciones que los más pobres no las pueden cumplir por esas mismas razones. En comunidades de 2.500 habitantes es difícil muchas veces que tengan una escuela cercana. No cumplen con el requisito, no hay oportunidades, no hay el...
No hay parte del programa.
Así es. Pues inclusive, de 5.3 millones de hogares pobres con ingreso, su ingreso menor es menor a 707 pesos, que es lo que se considera como pobreza. En este caso, en el medio rural y 949 en el urbano, de esos solamente 2 millones reciben ahorita oportunidades. O sea que hay 3.3 millones de personas que no reciben esta ayuda.
Yo creo que hasta un poquito más, ¿verdad? Pero bueno, sí, viéndolo así con las
con cifras los datos oficiales.
Sí. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical para que nos quitemos el mal sabor.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, te voy a pedir, Marce, redondea la idea que estabas planteando sobre oportunidades. Es muy importante que lo escuchen nuestros estimados radioescuchas.
Uh-huh. Sí, gracias. Mira, acaban de hacer una encuesta a la Universidad de Nuevo León de los graduados de oportunidades. Esto es los muchachos que terminaron prepa y que tuvieron la beca de oportunidades.
Sí.
Resulta que ahora bien, ¿a qué se dedican? El 54.9 son campesinos, el 18.2 trabajadores manuales no calificados, el 8.7 al comercio. Y resulta que es una estructura casi igual a la estructura de ocupación de las comunidades de 2.500 habitantes aproximadamente. O sea, que no cambió. Y aquí se la pregunta sería, bueno, ¿y entonces?
¿Para qué fue eso?
¿Para qué fue? ¿Esto qué nos está diciendo? Que mientras no se desarrollen las economías locales, este tipo de medidas asistencialistas no tienen gran efecto en la población.
Es como si les das un kilo de frijol o 2 kilos de maíz. Si la gente no quiere el producto, quiere trabajo.
Así es.
En este caso, estamos yendo hacia cuál es el verdadero problema, el problema de fondo, uh-huh. ¿No es cierto?
Sí. Uh-huh.
Bien, ¿qué papel juega el destino del gasto público, Marce? Siguiendo contigo un poquito la pista de esto.
Ok, pues es la otra cara de la moneda, es uh-huh. una parte tan importante como la parte de los ingresos, porque el gasto público, pues es, ya tengo el dinero y ahora ¿en qué lo gasto? Es otra parte muy importante. Si se quiere promover el desarrollo económico, es el momento de incrementar el gasto público. Y nuevamente nos encontramos con que vamos para atrás. Otra vez.
Ahora, la primera medida de ajuste, de austeridad, es bajar el gasto.
Así es. Esta es una medida económica probada, ya probada en muchos países y que uh-huh. es lo que está haciendo que salgan de la crisis. Nosotros nuevamente lo estamos haciendo exactamente sí. lo opuesto. Uh-huh. Ahora, si me preguntas, ¿hay que recortar el gasto corriente? Por supuesto que sí. Gasto corriente innecesario. Y aquí tendríamos que pensar en revisar eficiencia del gasto público, cosa que no se ha dicho. No se ha pensado en esto. Uh-huh. Hay opacidad en el uso de los recursos. Los temas de transparencia se omitieron. Hasta ahorita no ha salido para nada. Se han olvidado de este problema, porque esa es una parte muy importante. Oye, ¿en qué estás gastando mis recursos? Ahora, gasto de inversión, obvio, es el momento de subirlo. Uh-huh. Inclusive una de las mesas de lunes de uh-huh. nuestro seminario van a tratar el gasto en infraestructura sí. para ver los efectos que tiene este gasto en, uh-huh. digamos, ya en toda la economía.
Así es.
En el caso del gasto corriente, por ejemplo, ahorita se habla de que se va a reducir las secretarías. Nada más que ayer salió que ahora van a crear una Contraloría General de la República. O sea, tal parece que al final de cuentas no es tal recorte, porque las personas y los recursos van a pasar a otras dependencias. Entonces, finalmente, ¿hay un ahorro en el gasto? De corriente, insisto, porque el gasto de infraestructura, eso es evidente que es el momento de subirlo. Uh-huh. Pero en el gasto corriente, en el gasto que muchas veces es dispendioso, donde no se sabe exactamente qué se está gastando, ese sería el ideal de recortar.
Exacto. Aunque, bueno, habría que decir que estamos, bueno, yo por lo pronto creo que hay muchas dudas respecto a que efectivamente se dedique ese aumento de gasto a infraestructura. Luego lo podemos abordar, incluso les pedimos, si quieren asistir al seminario, ahí vamos a hablar de esto suficientemente a debatirlo incluso, ¿no? Violeta, ¿qué ocurriría si el impuesto del 2% no se aplicara a alimentos y medicamentos? ¿Cómo podrían, digamos, si la oposición fuera suficientemente fuerte y dijera no, votaran porque no hubiera 2%? ¿Cómo se puede recaudar el equivalente? Porque aquí el problema es que no hay recaudación. Entonces, lo que se quiere es recaudar rápidamente mediante impuestos indirectos y obtener, pues, estos ingresos tan indispensables.
Mira, ahí habría dos opciones. Uh-huh. La primera opción sería solamente aplicar el impuesto de 2% a lo que ya está grabado con el IVA, sin incluir alimentos y medicamentos. En tal caso, sin embargo, el gobierno no obtendría su meta de aumento de ingresos. Se incrementarían los ingresos públicos, se incrementaría la recaudación más o menos en 13%. Gracias a no aplicarlo a medicamentos, cuando ellos tienen el objetivo de incrementarlo en 18%. Entonces, bueno, otra alternativa sería grabar los regímenes especiales, precisamente los que nos estaba platicando Marcela, que hasta ahorita se han manejado de una forma completamente obscura. No sabemos a quién se está beneficiando. Lo que sí es que la misma Hacienda, en su información oficial, nos dice que está exentando a los mayores niveles de ingresos. Si nosotros revisamos cómo están distribuidos por nivel de ingresos los beneficios por regímenes especiales, vamos a ver que se concentran en los mayores niveles de ingresos. Entonces, si nosotros grabáramos esta parte exactamente igual con 2% y dejáramos fuera medicamentos y alimentos, el gobierno podría recaudar
eso que no tiene.
hasta más de lo que está programando.
Es decir, todo eso que son exenciones, desaparecerlo. Y, bueno, 2%, que es realmente muy bajo, ¿no?
Por lo menos tendría que revisarse, ¿no? Porque hasta ni en su propuesta de reforma fiscal el gobierno está abriendo o diciéndonos a todos
ni
los ciudadanos,
¿no?,
a quién le está beneficiando con regímenes especiales, ¿no? Entonces, por lo menos habría que revisar quiénes son los beneficiarios y si procede o no, o si es económicamente viable y distributivamente viable, cobrar el 2%. Antes que cualquier reforma fiscal, ¿no?
Y tenemos otro gran problema. Marce, tú que estudias las finanzas municipales, las finanzas locales, ¿cómo está esa problemática actualmente? Porque ya ves que llegó el punto en que al parecer se fueron sobre las participaciones y acabaron con el cuadro los estatales, ¿no? Hay una gran como regaño por parte de la federación a los gobiernos locales acerca de que acabaron con los fondos dedicados a los estados y municipios. ¿Cómo está esto?
Okay, sí, este es un tema también muy importante y que también se va a abordar en el seminario. Para poner un poco en contexto, quiero primero decir que tenemos tres ámbitos de gobierno: el federal, el estatal y municipal.
Sí.
Cada uno de los tres tiene posibilidades de cobrar impuestos y de gastar. O sea, hasta ahorita hemos estado hablando del gobierno federal, de las finanzas del gobierno federal, pero también tenemos gobiernos estatales y municipales. Ahora, ¿cómo se reparten los recursos entre ellos? Hay una ley de coordinación fiscal. Básicamente consiste en que el gobierno federal cobra los impuestos como el ISR, los más importantes, en toda la República Mexicana, y después devuelve esto a los estados, de acuerdo con una fórmula que lo establece una ley. Pues resulta que si disminuyen los ingresos que obtiene el gobierno federal, pues lo que va a distribuir pues va a ser mucho menos.
Por supuesto.
De tal manera que ahora nos encontramos con que municipios quebrados que no tienen ni para pagar la nómina, porque hay una gran dependencia de estos respecto a los gobiernos estatales y al gobierno federal. Entonces, esta es la problemática que se está viviendo, que además ellos, en promedio, el 90% de los ingresos de los gobiernos locales provienen de la federación, que es esa bolsa que les digo que ya disminuyó, y un 10% aproximadamente es lo que recaudan los gobiernos estatales por sí mismos, como el impuesto al hospedaje, en fin. Pues resulta que también esos cayeron. ¿Por qué? Pues porque si toda la actividad económica disminuyó, pues también disminuyó los ingresos por esta vía de estos impuestos. ¿Cuál es el resultado? Que los gobiernos locales no tienen ahorita recursos.
Entonces, ni posibilidades, tampoco.
Tampoco. Más que se habla de bursatilizar la deuda, que obviamente nos va a resolver el problema a corto plazo, pero a largo plazo nos va a ser peor. ¿Por qué? Porque después hay que devolver ese dinero con intereses. Y evidentemente, si ahorita no se tienen los recursos, ¿después qué va a pasar? O sea, estamos realmente en una encrucijada, tanto
y esto,
para el gobierno.
Y esto de la bursatilización de la deuda también tiene sus detalles. habría que esperar que las calificadoras sí determinen que determinadas determinados municipios tienen, cubren los requisitos para poder bursatilizar, porque hasta eso, ¿verdad?
No, y además el costo, porque
el costo es altísimo.
Sí, claro, uh-huh. porque tienen que hacer un fideicomiso y el banco les cobra por el fideicomiso, en fin, uh-huh. aparte de los intereses, que evidentemente habrá que pagarlos.
Efectivamente, sí. Pues tenemos toda esa problemática. Bueno, hay otras iniciativas. Sí,
yo quería agregar algo respecto sí. De lo que nos comentaba Marcela
sobre los
gobiernos locales. Lo que sí debe quedar muy claro es que no se trata de que los gobiernos locales no quieran ni tengan la capacidad para recaudar. Lo que ocurre es que así está la ley. O sea, la ley los obliga a ellos a ceder sus facultades tributarias a la Federación y por eso a cambio la Federación les da los recursos,
¿sí?
Pero no es que ellos no quieran recaudar o que echen la flojera ni nada.
Bueno,
aunque ahora
hay una historia respecto a eso.
Sí, porque ahora últimamente cuando les dicen recauden,
sí,
dicen,
claro,
pues no,
ya no la tienen.
Ya no, ¿por qué? Porque es más fácil estirar la mano. Uh-huh, o sea, ya uh-huh. y aparte tiene un costo político. O sea, ahí ya tiene, habría que profundizar, que de hecho esto se va a hacer en el seminario, en una de las mesas.
Ay,
se va a referir
sobre estados y municipios.
Así es, sobre financiamiento.
Sí, porque
especial.
Hay ahora la tendencia a obedecer, digamos, o a seguir lo que la Constitución señala respecto a la federación, ¿verdad? Es decir, que haya federalismo fiscal, esto es lo que se busca. Está establecido por la Constitución desde que la Constitución es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, ha convenido tanto a los gobiernos locales como a la Federación que así ocurra lo que estaba diciendo hace un momento Violeta. Sí, bueno, no tienen, no se les permite recaudar por todos los impuestos, solamente locales son muy poquitos. De hecho, los más fuertes, el predial y la tenencia, creo yo. Aunque
el
hay
hospedaje, el de nóminas.
Pero son chiquititos.
Sí,
son
no tienen una capacidad de recaudación importante.
No la tienen.
Como el IVA o el ISR.
Sin embargo, ha habido la tendencia a que, bueno, pueden recaudar, pero ahora, como dices tú, no tienen tampoco la estructura para hacer la recaudación. No hay una administración local que tenga capacidad de conocimiento por lo pronto y también suficiente personal para hacer
la infraestructura necesaria.
No tiene la infraestructura. Entonces sería muy costoso en este momento empezar por crear infraestructura para que estados y municipios tuvieran, aunque habría que empezar a hacerla. Digo, un día tendrá que suceder porque es demasiado, el centralismo ha hecho muchísimo daño, tanto por vicio, como dices tú, es más fácil estirar la mano que recaudar. Pero es que, por lo mismo, entre situaciones políticas, entre inercias, ¿verdad? Inercias e incapacidades, se ha vuelto, bueno, una estructura totalmente absurda, ¿verdad? Uh-huh. En un país tan grande. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical. Regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Es el 55 36 89 89.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, hay una circunstancia que, bueno, uno de los programas que tenemos que anunciar es el último, es el de 2009. En enero de 2009 se dio a conocer el Acuerdo Nacional a favor de la economía familiar y el empleo. Y algunas de las propuestas para enfrentar la crisis y ser discutidas en el actual periodo legislativo está la que habla de ampliar las facultades del Banco de México, del Banco Central, a fin de que se ocupe tanto de abatir la inflación, que se ha sido, de hecho, el único objetivo que ha tenido el Banco Central, como de mantener la economía mexicana cercana a su senda del crecimiento potencial de largo plazo. Bueno, tengo que decir que esto fue en enero, ya para marzo-abril se empezó a trabajar sobre otras cuestiones. Esto quedó en stand-by por el propio legislativo, dado que había que resolver los problemas de la crisis que se vino encima, sobre todo que se midió la baja del Producto Nacional Bruto, que era del 7% en ese momento la baja, y hoy se espera que en el siguiente trimestre, en el tercer trimestre, baje el 8%, y bueno, el promedio a final de año se esperaba que fuera solamente una baja del 4%, y no va a ser baja de 4%, va a ser una baja cercana al propio 8%. Entonces, realmente, ¿qué puede hacer el Banco Central para, por una parte, abatir la inflación? ¿Cómo va a ser esto, no? Si todo el programa fiscal es inflacionario, por una parte, y por otra, ¿cómo va a poder, mediante qué, cuál sería su forma de combatir, digamos, la pobreza y la falta de inversión? Sería, bueno, bajando la tasa de interés. Hasta hoy no está contemplado para nada. Más bien, han dejado abierta la puerta en términos de que va a subir la inflación. La tasa de interés está por elevarse. Y esto lo lee uno a partir de algunas declaraciones del propio gobernador del Banco Central, en términos de que, bueno, ya no se va a seguir con la misma medida de inercia que se venía trabajando, de que vamos a seguir con la misma política, bueno, quizá aumentar un poco el corto, medidas que sabemos todos que no son realmente, ni abaten la inflación, ni van a proporcionar ningún beneficio a la población. En tanto no haya baja de tasa de interés, no se puede hablar que el Banco Central esté propiciando el crecimiento. Esa sería la forma de propiciarlo. Entonces, bueno, esto quedó en el acuerdo de enero de 2009 y no hay más nada. Hasta hoy no sé, Violeta, si tú tienes información.
No. El Banco de México realmente no tiene ninguna propuesta para cambiar su enfoque, y todo su enfoque va orientado exclusivamente a combatir la inflación.
Exclusivamente.
Y eso significa mantener tasas de interés al alza y evidentemente con grandes pagos de intereses por parte de toda la población mexicana en su mayoría vive del crédito, ¿no?
Efectivamente. Entonces, y bueno, mientras también las reservas están yendo, porque se están haciendo emisiones de deuda interna que le significa pagos de tasa de interés y que la estamos pagando nosotros con nuestros impuestos. Bueno, la cosa es todavía muy muy incierta, parece muy contradictoria, y quiero leerles algunas llamadas que nos han llegado. El licenciado San Román dice, ¿la subida del 2% al consumo puede provocar una cascada de impuestos?
Bueno, no cascada de impuestos, sino lo que va a proceder de incremento en los precios. Definitivamente.
Efectivamente. También la Gloria Ortiz Sánchez dice que, felicita al programa y a las invitadas. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y el licenciado Aviles dice, esto que pretende el gobierno es una agresión en contra de la población mexicana. Pues sí. Hay que asistir el día 29 de septiembre a las 6 de la tarde al Zócalo para participar en la protesta en contra de esta situación. Muy bien. Raimundo Royo, ¿dónde pueden consultarse los datos estadísticos que mencionan las invitadas? Violeta, por tu parte, ¿cuáles serían tus fuentes?
En la página de internet se encuentra toda la información sobre la propuesta de paquete financiero del gobierno federal, en la página de internet de Hacienda, sobre la distribución del pago de impuestos por decil de ingresos, también está en la Secretaría de Hacienda. En la página de internet, y sobre los deciles de ingresos en la encuesta nacional Ingreso Gasto de los Hogares, ahí, uh-huh. Que está en INEGI.
Por parte de Marcia.
La encuesta nacional también. De Ingreso Gasto del INEGI, que lo pueden consultar vía internet, uh-huh. Y en el caso de todos los impuestos que se van a incrementar, tendrían que ver el... Hacienda, definitivamente. Sí. Tenemos uh-huh. La ley, ahí está la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y los criterios generales de política económica.
Sí. Que por cierto, todavía eso, nada de eso se ha discutido.
No, sí. Y contiene más propuestas que también son
habría
bastante
que verlas con lupa.
Sí. Que de hecho muchas de ellas se van a revisar en el seminario que se va a realizar la próxima semana.
Asistan ustedes. Bueno, felicitan al programa. Estas personas, muchas gracias, y a las invitadas. Dice Jorge Fernández: ¿cómo quieren subir los impuestos si todos sabemos que es solo para beneficiarse y seguir robando al país, ya que es lo que hacen los gobernantes?
Por eso es muy importante esa parte de la transparencia del gasto.
Es cierto.
Sí, porque de otra manera la población tiene esa percepción y eso la gente...
¿Por qué tener duda, no?
Sí, uh-huh. Si no hay transparencia en el gasto, vamos a seguir con el
Bueno, tenemos el ejemplo de países que tienen una gran transparencia, es decir, son impuestos muy altos los que están imponiendo, pero la gente está cierta a qué se dedica
claro,
cada impuesto.
Tienen un buen
buena
servicio,
seguridad.
Exacto, ajá. Buena educación, salud, pues pago el impuesto, pero estoy recibiendo algo, pero exacto. Si pagamos y no vemos nada.
Sí, y todavía te lo quieren subir, pues sí, tienen razón en sentirse desconfiados. Jesús Calderón Chávez dice: ¿qué podríamos hacer para revertir la situación? Creo que si se puede generar una política estatal que permita que el gobierno trabaje para mejorar la vida de la población mexicana. Sí, tiene que trabajar el gobierno, sí, es cierto. Si hay algo que quieras decir más de esto, pues sí. Te digo, toda la gente se siente defraudada porque lo que hasta hoy está oficialmente diciendo el gobierno no es nada beneficioso, es más... Dice, sí, va a ser muy duro, ni modo. Esta es
sí, no
la expresión.
Se ven, no se ven los resultados finalmente, uh-huh. Porque nos dicen, por ejemplo, el 2% es para los pobres, uh-huh. Pero vemos que no es tan fácil que llegue a los pobres, y mucho menos 10 veces, según nos han dicho, que lo que ellos van a pagar se les va a devolver 10 veces ese porcentaje. Entonces, sí. No hay manera, pues, de creer tan fácilmente lo que nos están diciendo.
Sí. Esto que, pues sabemos que existe una ley de transparencia, que existe otra ley de rendición de cuentas, existen las leyes, lo que sucede es que no se aplican.
Y por ejemplo, en el caso de los estados, es todo lo que son, que es viene siendo el 40% de lo que reciben, que es las participaciones, uh-huh. Eso lo auditan los gobiernos estatales, pero no hay manera de saber en qué se está gastando eso. Eso es una parte muy importante, porque si bien no tienen suficientes recursos, pues por lo menos que se sepa en qué se está gastando, porque si no, no va a haber interés de la población de poder aportar. Y nos suben los impuestos, pues más evasión.
El auditor de la Federación ha dicho recientemente, ha hablado precisamente sobre opacidades y sobre falta de transparencia justo en el ejercicio del gasto, pues del presupuesto. Uh-huh. Y ya se ha encontrado, y eso es, bueno, creo que escandaloso, que en años recientes, por ejemplo 2007-2008, no se ha ejercido alrededor del 40% del gasto. Entonces, sabemos muy bien que no devuelven absolutamente nada. ¿Cómo es la forma de llegar a quedar, digamos, igualar las cuentas? Bueno, se crean fondos, se crean fideicomisos que nadie sabe quién los maneja, ni de qué son, ni a dónde se dirigen los recursos. Entonces, probablemente hay algunos que estén beneficiando algo, bueno, que se diga. Que sea transparente.
Claro,
creo que esto es indispensable,
sí,
¿no?
Sí.
Tiene razón en todo esto. Dice, para salir de esta crisis tendríamos que voltear al campo, dice Alberto Carvajal, y a los litorales, y dejar de crear trabajos improductivos que no generan riqueza. Entonces, digo, habría que, desde luego, impulsar la política de pesca, ¿verdad?
Por supuesto.
Tenemos suficientes recursos.
Sí, y que nuestros campesinos no se sigan yendo al extranjero porque aquí no hay trabajo, porque no consiguen lo suficiente para poder sobrevivir.
Pero aquí la paradoja, Irma, es que justamente la propuesta de ajuste fiscal que hace el gobierno a las que más les pega es a las unidades administrativas que se dedican a atender las necesidades del campo. Esto es.
Habría que estar clarísimos que el sector más castigado en esta ocasión va a ser el campo nuevamente.
44% del recorte neto total.
Es un les escándalo,
está
es un horror.
Pegando sí. a las unidades administrativas dedicadas al campo.
Efectivamente, entonces, Violeta. Bueno, hay una pregunta, es indispensable contestarla a Óscar Vázquez. Dice, ¿qué es el gasto corriente y qué es bursatilización de la deuda?
Ok. Sí. El gasto corriente es el gasto que se dedica para bienes de consumo, como por ejemplo empleo, luz, papelería, a diferencia del gasto de inversión, que es un gasto en maquinaria, en equipo, que sirve para producir algo, en bienes.
O en infraestructura.
Así es. Esto sería la diferencia entre gasto corriente y gasto de inversión.
¿Y bursatilización de la deuda?
Es conseguir recursos a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
Emitiendo acciones.
Bonos. O bien más que acciones. Convirtiendo bonos. La deuda en... valores, titulizando la deuda.
Porque los gobiernos estatales antes recurrían a los bancos, especialmente a Banobras. Si sí. no tenían recursos suficientes, iban a Banobras. Uh-huh. Ahora ya lo hacen a través de bolsa y esto significa emitir bonos. Uh-huh. Pero obviamente ya necesitan ser calificados previamente para poder emitir los bonos, calificados por empresas que se dedican a hacer las calificaciones. Y esto depende del riesgo que tenga el municipio uh-huh. o el estado.
Bien, pues no saben cómo les agradezco, Violeta y Marcela, su asistencia al programa, porque creo que es muy esclarecedor, muy necesario decir todas estas cosas. Les agradezco muchísimo su presencia.
Muchas gracias a ustedes.
Y a nuestros radioescuchas, todas sus preguntas, su participación también. Gracias a todos ustedes. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes, muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Y en la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les decía muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.